José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La oposición a Laporta pide elecciones anticipadas.
El campo funciona, lo que pasa en el campo, en el Barcelona, pero lo que pasa en la economía no, y Víctor Font pide elecciones para el año 2025. Antes de eso, ayer Francia le ganó 2-0 a Bélgica con Mbappé como suplente y arrecian las críticas al francés por lo que hace con su selección. Sale en su defensa de Deschamps.
Estoy convencido de que en un mes estará mejor. Él tiene unas exigencias muy altas. Ya respondí en una buena parte. Él está con nosotros aquí. Él es el capitán, asume plenamente su papel de capitán, incluso cuando no está jugando. Así que no me preocupa. De todos modos, nunca tuve un problema con Kylian.
Porque ayer Dani Gil, Mbappé fue suplente contra Bélgica.
Estaba dentro de lo previsto la suplencia de Mbappé anoche contra Bélgica en Lyon, en el segundo partido de la Nations League. Entró en la segunda parte, disputó 25 minutos y tuvo 4 ocasiones, aunque se quedó otro partido sin marcar en un momento especialmente delicado para el futbolista del Real Madrid en la selección francesa. De todos modos, Deschamps habló de su posición en el campo y confía que pronto volverá a su nivel habitual.
Es un delantero que puede jugar en una posición que le convenga con bastante libertad. Si esperas que Kylian sea un pivote, no es eso. Aunque jugó con nosotros y juega con nosotros en este registro. Y en su club también juega con esa libertad que necesita.
Aquí en España, Víctor Font, la oposición a Laporta pide elecciones.
Mi petición de avance electoral es porque estoy convencido, lo estaba en la campaña del 2021, pero 3 años y medio después me han dado aún más la razón de que no estamos preparados para gestionar el club y aprovechar la gran oportunidad, el gran potencial que tenemos. Con lo cual, yo por eso pido que el cambio que el Barça necesita se efectúe lo antes posible.
Las pide para el 2025. Elena Condis, ¿qué más ha dicho Víctor Font?
Una semana después de la rueda de prensa de Laporta, hoy ha salido a la palestra con un discurso totalmente opuesto y beligerante. Denuncia que estos 3 meses han sido los más decepcionantes y frustrantes de la vida institucional del club, que ni hay plan económico ni plan deportivo, que en 3 años ha habido 3 entrenadores, 3 directores deportivos y 30 fichajes, que Laporta ha engañado a los culés con Gundogan, le pagarán 3 meses de sueldo, que el fichaje de Víctor Roque es un despropósito gigante, que Deco estaba atado de pies y manos con un club bloqueado económicamente y que el fichaje de Nico Williams desde el principio fue una mentira.
Pues sintiendo y sabiendo de todas que nos estaban engañando y que había ejercicios de voluntarismo. Salió una entrevista mía que había hecho un tiempo atrás en medios extranjeros donde el titular era: el Barça no puede fichar Nico Williams. Y bueno, las opiniones que salieron de allí. ¿Pero por qué? Porque la gente obviamente se cree el relato del club, pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pasará como en el cuento del pastor y las ovejas, y al pueblo ya no irá.
Y la noticia en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, es la lesión de Pablo Barrios.
El Atlético de Madrid confirmó ayer por la tarde en sus canales oficiales los peores pronósticos en torno a Barrios. Sufre una lesión muscular, una pequeña rotura que le va a tener apartado mínimo 3-4 semanas. Desde dentro apuntan como fecha de regreso tras el parón próximo de las selecciones. La buena noticia hoy la ha dado Juan Musso, que también volvió tocado de Argentina y que se ha entrenado sin problemas con el grupo.
Últimos partidos internacionales. Hoy, por ejemplo, Arantxa Rodríguez juega la delantera del Real Madrid contra Paraguay.
A las 2:30 de la madrugada, Brasil va a jugar su segundo partido en este parón. El rival, como tú decías, Paraguay en Asunción, en el primero de los choques. La canariña se impuso a Ecuador por la mínima gracias a un gol de Rodrigo, que volverá a repetir en el 11 titular junto a Vinicius. Sin embargo, Endrick tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, aunque en el primer encuentro no jugó ni un solo minuto. Militao, recordemos, que abandonó la concentración sin jugar ni un minuto. Rodrigo es el pichichi brasileño en la fase de clasificación, en la que Brasil es cuarta con 10 puntos a 8 del líder Argentina.
Y hoy juega también la Argentina de Julián Álvarez, Bruno Casar.
Julián Álvarez es la nueva referencia de la campeona del mundo en este parón de selecciones, en el que es Scaloni no ha podido contar con Leo Messi, la araña que ya se erigió en el pasado Mundial como pieza clave en la delantera y de la que ahora no le mueve nadie, y menos aún después de la gran actuación en el anterior partido con gol y asistencia ante Chile. De sus compañeros rojiblancos, Nahuel Molina puede arrancar desde el banquillo. De Paul, intocable a priori en ese once de la campeona del mundo que se va a medir esta noche en Barranquilla ante Colombia, reedición de la pasada final de la Copa América, y a una muy buena hora, corro, 10:30 de la noche, hora española.
Anoche Brahim salvó a Marruecos. Ese es el gol de la victoria de Marruecos, Carlos Sáez.
Brahim Corro sigue demostrando que está en un buen momento de forma y además parece que ya se ha convertido en la gran estrella de Marruecos. Ayer contra Lesoto, el madridista anotó un gran gol en el 92 para dar la victoria a los Leones de Heraldas, con dos recortes en la frontal y un buen disparo con la derecha. Buen partido Corro de Brahim, poniéndoselo difícil a Ancelotti de cara al partido del sábado frente
a Arda Güler. Se lució con Turquía. Ese es el pase del tercer gol de Turquía, Andrea Peláez.
Güler brilló, jugó los 95 minutos con un 91% de acierto en sus pases y entre ellos una asistencia de goles, el tercero de Turquía. El turco del Real Madrid realizó 3 remates, 3 de los 6 regates que intentó fueron exitosos y ganó 4 de los 7 duelos en defensa. Datos, desde luego, para que Ancelotti le tenga en cuenta.
Y Haaland goleó con Noruega. En un buen partido de Sorloth, Javi Pascual.
Sí, Corro, Noruega consiguió la primera victoria ante Austria por 2-1 y donde Sorloth jugó casi todo el partido, ya que fue cambiado en el minuto 97. El jugador del Atlético fue importante en el primer tanto de su selección, ya que después de una gran carrera cedió el gol a su compañero Ferenc Mayer. Finalmente, Haaland, como escuchamos, pulsó el 2-1 definitivo en los últimos minutos.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
En el Barcelona, Elena, acaba de hablar Deco,
que a esta hora está comiendo con Hansi Flick en un encuentro organizado por el nuevo entrenador con todo su staff, auxiliares y fisios. Si hace una semana Laporta le dedicaba todo tipo de elogios a Deco, que se ha sentido frustrado durante este mercado por culpa del fair play, hoy el director deportivo en una entrevista en Barça One reivindicaba su apuesta por Dani Olmo y hacía este balance.
Es muy complicado porque no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar, o sea, todo este equilibrio que nos... Pero teníamos claro desde el principio, para mí, yo tenía muy claro que lo importante de este equipo era no vender a los jugadores importantes y sí intentar traer y mantener y saber lo que teníamos en casa. Entonces era un poco encontrar este equilibrio. Creo que el fichaje de Olmo nos da bastante equilibrio en el centrocampo, es un jugador distinto a los perfiles de centrocampistas que tenemos y por supuesto es mucho mejor cuando no tienes que ir al mercado porque tienes calidad en casa. O sea, es fundamental esto.
José Luis Gil dice de Jong que no se opera.
Esa es su voluntad, no pasar por el quirófano. Recordemos, el holandés se lesionó en el tobillo derecho en el Clásico de Abril del Bernabéu. Se le esperaba de vuelta después de este parón, pero el medio tulipán sigue entrenando en solitario. De hecho, Víctor Font ha comentado hoy que se encontró casualmente con el centrocampista, que le comentó que cree que no operarse es la receta para poder volver al césped al 100%.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo prepara Ancelotti el partido contra la Real?
Después de 3 días de descanso, el equipo vuelve al trabajo a las 5 de la tarde para el partido del sábado ante la Real Sociedad. Están descartados Camavinga y Ceballos. Lo tiene muy complicado Bellingham y probablemente tampoco llegue Militao. Las buenas noticias para Ancelotti las protagonizan Mendy y Vallejo, que en principio podrán jugar en San Sebastián. La gran incógnita es Tchouaméni. No se sabe todavía si el francés, que sigue con molestias en el metatarsiano del pie, podrá jugar o no. Si lo hace, será central con Rüdiger. Si no, podría utilizar Ancelotti la opción de Carvajal como central.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, no es tan grave la lesión de Oyarzabal.
Sí, no es para tanto, no es para tanto. Eso es lo que nos llega de fuentes de la Real Sociedad. El tobillo de Oyarzabal está seriamente dañado. pero no consideran que la lesión sea grave, la rebajan a leve, no tiene afectados los ligamentos ni tampoco se detecta sindesmosis. En todo caso y por precaución nos advierten de que no se puede contar con él hasta después del parón de octubre. El capitán de la Real ya trabaja con los fisios y recuperadores en Zubieta.
Víctor Fernández en el Sevilla aparece del nido padre.
Sí, en el Sevilla se ha instalado una auténtica guerra institucional aumentada por la mala situación deportiva. Del Nido volvió a aparecer anoche, como comentas, en una peña para insistir que en octubre, en otra junta extraordinaria de accionistas, va a intentar derrocar a su hijo de la presidencia. Se muestra preocupado, habla de una situación ruinosa y reza, según él, para que el equipo no pierda la categoría.
El barco va a la deriva y que ya lo que faltaba era que la mayoría del accionariado estuviera y de la afición estuviera en contra de los actuales gestores, ¿no? Y bueno, yo espero, deseo y estoy convencido de que Sevilla va a salir de este atolladero y que no vamos a tener peligro pese a que la actual clasificación.
Más nombres propios en el Betis. Ruibal cerca de renovar. Oliva.
Sí, el Betis tiene previsto anunciar la ampliación de contrato de Aitor Ruibal hasta el año 2028 en las próximas horas. El jugador verdiblanco tenía contrato hasta el próximo verano y contaba con ofertas de otros equipos de primera división. De esta forma, el Betis se asegura la continuidad de uno de sus capitanes.
En el Valencia, ¿cómo fue ayer la tarde de Rafa Mir? Iván Herraiz.
Pues el delantero llegó a la Ciudad Deportiva y, como contamos en COPE, pidió perdón a sus compañeros en el vestuario antes de que estos empezaran la sesión. Rafa Mir entrenó en gimnasio al margen del resto del equipo como parte de la sanción estipulada por Baraja. No hizo declaraciones ni a la entrada ni a la salida y será el técnico Che el que decida cuándo se vuelva a incorporar con el resto del equipo.
El Rayo Ferjusto prepara la llegada de James.
Con muchísima ilusión corro porque Vallecas ya tiene a su 10. El Rayo publicó ayer en sus redes un vídeo de James casi que descontando las horas para ese debut. Y esta noche 10:30 juega contra Argentina. Es uno de los fichajes de la temporada en nuestra liga y el próximo lunes podría debutar contra Osasuna.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, ¿cómo está el internacional Muriqui?
Susto para el Mallorca con su delantero Vedat Muriqi, que ayer tras marcar 2 goles a Chipre pedía el cambio después de un choque con su portero Bekaj. El susto vino por los precedentes de la pasada temporada cuando una lesión con su selección le tuvo 3 meses apartado del equipo. Ha sido más la alarma que la realidad porque parece que las noticias que tiene el club son tranquilizadoras y podría estar contra el Villarreal.
2 de la Liga que se ha marchado. El primero, José Ángel Peña. ¿Cómo fue la presentación de Iker Muniain?
Pues con muchísima expectación, corro, y es que el excapitán del Athletic ejerce ya como jugador del San Lorenzo a todos los efectos. Uno de los grandes del fútbol argentino al que espera devolver a lo más alto. Muniain ha fichado por 1.5 años con cláusulas liberatorias en los 2 próximos mercados de fichaje. En Navarro confía en que su llegada sirva para que otros futbolistas europeos se animen a cruzar el charco.
Bueno, todo el mundo me habló palabras muy bonitas de San Lorenzo. Yo también lo conocía, lógicamente he seguido por muchos años el fútbol argentino y San Lorenzo siempre ha sido y es uno de los grandes del fútbol argentino. Eso es lo que me reafirma que la decisión es aceptada.
Y Memphis Depay ya tiene equipo y es lejos de España, Adrián Mateo.
El Corinthians de la Liga Brasileña, con un contrato por 2 años y medio y un salario total de 11,3 millones de euros. Depay se encontraba sin equipo desde este verano tras abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, donde estuvo 1 año y medio, disputó 31 partidos y metió 9 goles.
Damos cuenta de los 2 últimos partidos de la jornada en Segunda División, Íñigo Jodra.
El Eibar venció en Albacete 0-1 tras un error del portero Raúl Lizoain, mientras que el Cádiz se impuso a domicilio al Castellón por 3-1 con doblete de Cris Ramos. Con 4 jornadas disputadas, el Zaragoza es líder en solitario, 1 punto por encima del Huesca. En playoff de ascenso a primera quedan Racing de Santander, Levante, Eibar y Burgos. Y en la zona baja, Elche, Racing de Ferrol, Córdoba y Tenerife ocupan los puestos de descenso.
Enseguida, el fichaje estrella de la Fórmula 1 de Aston Martin.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O 1 litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y hoy juega la selección sub-21, lo hace contra Hungría, Laura García.
Los de Santidenia se medirán a Hungría esta tarde a las 6 menos cuarto. Con la victoria, la rojita podría asegurar su presencia de manera matemática en el torneo continental del próximo año. Otra posibilidad para la que sub-21 se convierta en la próxima selección en lograr su billete para europeo es que Bélgica no consiga el triunfo ante Kazajistán. Partido que comienza a las 4, así que España sabrá si lograr el pase matemático está o no en sus manos.
Fouto, ya tenemos fecha para las primeras elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Tras la inhabilitación de Rocha, la Comisión Electoral de la Federación convoca elecciones para el próximo 7 de octubre. Serán las primeras de las dos elecciones que tiene que haber al ser año olímpico. Primero serán las parciales, solo a la presidencia, y donde María Ángeles Chávez, actual vicepresidenta, será la única candidata, será una candidata de transición para, una vez se proclame presidenta, convocar las elecciones generales, tanto a la Asamblea como a la presidencia.
Y esta es una de las noticias del día, la Fórmula 1. Atención, porque Aston Martin ha hecho un fichaje estrella, ha fichado al ingeniero Adrian Newey. Esto piensa Newey sobre Fernando Alonso.
Fernando, of course, I mean, we've battled against each other for so many years.
Bueno, hemos tenido grandes batallas contra él tantas veces, en ocasiones incluso ha sido nuestro archienemigo, y la verdad es que estuvimos muy cerca de ficharle en 2008 y en 2009, pero por desgracia no pudo ser, fue una pena. Y ahora mismo seguimos siendo rivales. ¿Qué puedo decir? Es una leyenda del deporte y la verdad es que estoy deseando ponerme a trabajar con él.
Pendientes de todo lo que ha ocurrido en esta presentación de Adrian Newey, ha estado Carlos Miguel. ¿Cómo ha sido la presentación del nuevo ingeniero de Aston Martin, Carlos?
Pues habrá que ver si sigue la leyenda de Nigel Mansell en el 92, a Verstappen en 2023, pasando por Hill, Villeneuve, Hakkinen o Vettel. Todos ellos fueron campeones con un coche concebido y diseñado por Adrian Newey. ¿Será el próximo Fernando Alonso el próximo que lo logre en 2026? El mago del diseño ha sido presentado oficialmente como jefe técnico de Aston Martin en la sede del equipo de Silverstone. Se incorpora en marzo de 2025. Su cargo oficial es de accionista y consultor técnico asociado. Así evitan el límite presupuestario y se podrá llevar más de 25 millones de euros por temporada. Hará el coche del cambio de reglamento motor Honda y en la presentación ha recibido los elogios del piloto asturiano, que ve su fichaje como una gran oportunidad personal y profesional.
Hemos estado compitiendo entre nosotros durante muchos años y diría que fue más una aspiración, y creo que todos mejoramos. Y sí, para mí será una oportunidad profesional increíble para trabajar con Adrian y seguir usando este color verde, del cual estoy muy orgulloso de ser parte.
Y anoche estuvo en el partidazo una de las grandes deportistas del panorama español. Estuvo Teresa Perales, recién llegada de su participación en París, con una medalla colgada al cuello, Guille Bermejo.
La nadadora zaragozana ha hecho historia en París tras conseguir su medalla número 28, que le iguala con Michael Phelps. Anoche pasó por los micrófonos del partidazo de COPE en una entrevista con Juanma Castaño y Luis Munilla, donde repasó su trayectoria profesional, contó cómo ha tenido que cambiar su forma de nadar en estos juegos después de 20 años y, atentos, desveló que ya piensa en Los Ángeles 2028.
Yo ya he encendido la cuenta atrás de Los Ángeles 1442 días.
Que te muestre la pantalla del móvil, ¿no? En serio, sí.
Se lo dejó a Irene para que fuera grabando un poco, pero mira, aquí nos lo trae.
¿En serio tienes la cuenta atrás ya de Los Ángeles?
Ayer, en cuanto se apagó el pebetero, lo primero que hice fue en el móvil, en la cuenta atrás, y te lo digo de verdad, mira aquí.
Phelps te va a odiar.
Y aquí, 1442
¿Es
días.
¿Verdad? Faltan 1442
Y ya le puse
días.
Ya con el logo y todo.
2 horas y 37 minutos.
Hace lo mismo que Ángel García. Vamos con el tenis, Pedro Zamora, porque empieza la Copa Davis en Valencia.
La competición empieza hoy a las 4 con el Australia-Francia y el plato fuerte será mañana con la entrada en la pista de la España de Alcaraz. Enfrente, Chequia a priori la favorita, aunque el capitán David Ferrer cuenta con que Alcaraz haya dejado atrás los problemas que mostró en Estados Unidos y tire del carro español.
He visto muy bien al equipo, muy la verdad que muy buen ambiente, que es fundamental, y en ese aspecto estoy muy muy tranquilo, muy muy agradecido de que hayan adquirido este compromiso para estar aquí, porque soy muy consciente de que el calendario es realmente ajustado y de que sinceramente creo que no que nos que nos va a ir bien, y si no tampoco pasa nada, no nos cambia nada, pero va a ir bien en todos los aspectos.
Y una noticia más en el tenis, segunda buena noticia en poco tiempo para Sinner, porque, atención Ángel García, la AMA dice que todo está ok con Sinner.
Eso es, la Agencia Mundial Antidopaje ha decidido no recurrir la no sanción de la Federación Internacional y por lo tanto Jannik Sinner ya es completamente inocente. Se creen que todo fue un error humano, del que Sinner no tuvo ninguna culpa y del que en ningún momento salió beneficiado. Así que Sinner, campeón del US Open y absolutamente inocente.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Aquí andamos. Vamos a recordar el enunciado de lo que estás buscando, que es random, es muy raro, pero que tiene que ver con la actualidad de la información general y sí. Las dos pistas que das, la de ayer y la de hoy.
Primero quería decir que está muy bien que a Sinner le declaren inocente de lo que hizo, porque consideran que fue sin querer.
Me ha dicho Arancha que cuando he dicho la ama, dice que todo está ok, que se creía que era Lama el que daba el ok.
Esto se será. Pero bueno, que digo que sí. Es alucinante que hagan eso con Sinner y no hagan lo mismo con Elena con Ghost.
Bueno, pero en fin. son organizaciones sí, son diferentes, así. No tiene nada que ver.
Pero es lo mismo. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
No discutiré, adelante.
Que estamos buscando una ciudad española que tiene otra en América con el mismo nombre, que hay muchas, porque bueno, pues nosotros dejamos un legado muy grande en el continente americano. Y te dije ayer que no estaba en Venezuela, a pesar de que Venezuela es el país de que más se está hablando en estos últimos días. Y te dije que es una ciudad, la americana, que tiene menos habitantes que la española, pero que está creciendo mucho. Que la española se ponga las pilas, que si no la va a adelantar la otra. Y la pista que te doy hoy es que la ciudad española tiene un equipo en segunda división.
La ciudad española tiene un equipo en segunda división. O sea, que hay que buscar ciudades españolas de segunda división y ahí está la respuesta de Pedro Martín.
Exactamente.
Muy bien, Pedro, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Producto del partidazo, la conversación sobre el estatus de un futbolista del Madrid, Rodrigo.
Tengo la sensación de que en los últimos tiempos sí ha virado un poco, o hay algo que le hace, pues eso, que reivindicarse, que quiere, dice, ¿por qué voy a estar callado? ¿Por qué voy a ser el niño bueno permanentemente?
A raíz de saberse que Mbappé iba a fichar por el Real Madrid.
Sí, es verdad.
Y sobre todo con esas fotografías en las que hizo una story de Instagram con los títulos que levantó el año pasado, con algún emoticón un poco mofándose de esa decisión de no estar entre los 30 candidatos al Balón de Oro. Eso es cierto que le ha enfadado. Y luego también, insisto que esto es en el contexto de la selección brasileña, donde es el pichichi del equipo en esta fase de clasificación para el próximo Mundial.
Pues en el Madrid tampoco tiene un panorama muy fácil, ¿eh? En el futuro.
Pero los números de Rodrigo...
Ni difícil tampoco. Juanma, no le ha influido nada la llegada de Mbappé. Sigue jugando.
Sí, pero también es que no está Bellingham.
Bueno, bien, vale. Bueno, no está Bellingham, pues así es la vida. No está Bellingham, pero Rodrigo sigue jugando. Yo creo que dice lo que piensa, efectivamente. A mí me parece que es una lectura poco inteligente de su situación.
Muy poco.
Dice, no, donde no sé qué, hay un hueco, me ponen a mí. Pues chico, eso es una virtud. O sea, léelo al revés. Como no hay nadie ahí, ya voy yo, inútiles. Ya voy yo a hacer aquí las cosas. Y que es un privilegiado donde está en un super equipo con los mejores jugadores del mundo, merodeando, por supuesto, y él sigue jugando.
No, perdona, Roberto, en el Real Madrid, Rodrigo es titularísimo.
Su titularidad con Bellingham y sin Bellingham,
¿y
con Mbappé o sin Mbappé? Y su
rendimiento
no ha cambiado de momento.
Ancelotti
sigue siendo titular.
No nos engañemos. Si está todo el mundo bien,
ya hablaremos.
Y llegue la hora de la verdad y llegue los partidos gordos, ya sabéis todos que el sacrificado va a ser
yo entendería perfectamente.
Ya veremos, no, va a ser él.
Dime quién se queda en el banquillo para que juegue
Rodrigo.
No, te hablo al 100% todos. En el Metropolitano a lo mejor vuelve Bellingham ese día.
Pues entre Tchouaméni, Camavinga y Rodrigo.
La discusión sobre Rodrigo. Y la encuesta sobre Rodrigo también en arroba Deportes Cope. Santi Duque.
Preguntando a Corro si está al nivel de Mbappé, Vinicius y Bellingham. El 63% cree que no, solo el 37% cree que sí.
O sea que no alcanza la BMW, que es la reclamación, una de las reclamaciones de Rodrigo. Bueno, lo vamos a hablar esto y otras cosas en el 106.3 en Deportes Cope.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saludo a la gente que les va a acompañar un rato hasta las 4 de la tarde, si ustedes lo disponen. Está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Buenas tardes.
Arancha Rodríguez. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, muy buenas.
Está Guille Uzquiano. ¿Qué es estar? Hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se acabó ya lo bueno de todo. Todo volverás.
Sí. Bueno, cuando hay parones de liga tenemos un poco menos de lío, pero sí, lo que es la playa, el verano y todo eso... Se acabó, así que a por la temporada.
Me parece estupendo. Y está Dani Gil, que le hemos llamado a Francia porque queremos hablar un rato de Mbappé. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Ayer ya anunciaste en este humilde espacio que Mbappé iba a ser suplente. Y Mbappé fue suplente. Has contado también hace un rato que era algo previsto, que tampoco no es una suplencia de castigo para Mbappé, pero se está hablando tanto de Kylian Mbappé que queríamos que nos cuentes un poco. He notado que le atizan mucho los comentaristas de las teles francesas, los Dugarry, Petit, Lizarazu, toda esa gente le atiza mucho.
Sí, por partes. Como dices, Deschamps tenía previsto hacer rotaciones ayer contra Bélgica, hizo 8 cambios respecto a la derrota contra Italia porque quería darle minutos a todos, pero sí, las críticas a Mbappé siguen siendo duras en los medios de comunicación. Quizá la más furibunda fue de Daniel Riolo, que es un periodista de Radio Monte Carlo que vive de la polémica. Dijo que a este paso se va a creer que el vudú que le hizo Pogba a Mbappé hace años fue real, porque su último gran partido se remonta al Mundial de 2022. Dijo que no entiende por qué se ha convertido en un jugador mediocre, que no está marcando la diferencia. Y entre otros, Christophe Dugarry cuestionó su madurez. Destacó que Mbappé se ha pasado durante años y años de su carrera asegurando que es un chico maduro y que en cambio estos últimos meses está demostrando todo lo contrario.
¿Entiendes tú, Dani, que el traspaso, el haber dejado Francia, el haber dejado París, ha liberado un poco los comentarios sobre Mbappé o no?
Sí, puede que sí. Fíjate, Corro, que hasta hace unos meses le criticaban sobre todo en Madrid y le defendían en Francia. Y ahora justamente está pasando lo contrario. Ahora que es futbolista del Real Madrid, que ya no es del Paris Saint-Germain, son los de Madrid los que quizá le defienden más. Y en Francia, como dices, se han desatado más y le están cuestionando a Kylian Mbappé.
Guille Uzquiano, que tiene un reportaje que se puede visionar todavía en la plataforma de Movistar, ¿no? Sobre los inicios de Mbappé, se puede ver todavía, ¿no, Guille?
Sí, sí, Tras las huellas de Mbappé.
Bajo demanda, que se suele decir. ¿Qué te parece? Porque es cierto que su Eurocopa no fue buena. Ahí tiene como atenuante que recibió un golpe durísimo en la nariz que le condicionó su rendimiento. Pero eso que ha dicho Dani, que dicen que desde la final del Mundial no ha vuelto a jugar bien con Francia, ¿es verdad o no?
Bueno, a ver, yo no he visto todos los partidos de Francia, digamos que hemos visto los más importantes, mundiales, Eurocopas, o el de ayer, o el del otro día contra Italia también vi, y es verdad que no ha vuelto a jugar igual de bien. Es que Mbappé tuvo dos apariciones fulgurantes, que fue nada más darse a conocer prácticamente en 2018, cuando gana el Mundial como protagonista, y luego en 2022, donde recordemos que en la final mete 3 goles, o sea, él sujeta a Francia en esa final de Mundial. Mantener ese nivel era muy, muy difícil. Y es cierto que Mbappé, yo le he visto bajo en la selección, pero también con el PSG. La temporada pasada, que me tocó hacer varios partidos suyos en el estadio, por ejemplo contra la Real Sociedad, es un jugador buenísimo, no le vamos a descubrir ahora, pero digamos que no es imparable como lo era hace un par de años, ¿no? Es humano, es mortal. Y todos estamos esperando que vuelva esa mejor versión de Mbappé, que nos había hecho considerarle el mejor del mundo, diría que con diferencia, ¿no? Se podría debatir si Haaland o no, pero todos los demás estaban muy por debajo, y ahora es un jugador que de vez en cuando hace alguna acción muy buena, imparable, que tiene recursos para volver a ser el mejor jugador del mundo, pero que hace tiempo que no vemos de forma continuada ese nivel.
Dani, tú que has visto todos los partidos de Mbappé de los últimos años, ¿en qué punto está o qué diferencia hay con el mejor Mbappé?
Bueno, yo a raíz de lo que dice Guille, iba a recordarle, y creo que también estuvo aquí en las semifinales de la Champions contra el Dortmund, tanto en Alemania como aquí en París, fueron dos partidos en los que teóricamente el mejor jugador del mundo se esperaba mucho más y no marcó la diferencia Mbappé en esos dos partidos que tenían que clasificar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique para la final de la Champions. Así que yo creo que es un futbolista, como dice Guille, imparable en algunos momentos, pero que también tiene desconexiones. Es un futbolista poco constante y eso le está faltando también en Francia.
Arancha, Miguel, en la relación que tiene con el Real Madrid, ¿tenéis esa percepción de que ha dejado el paracaídas del Paris Saint-Germain, la tizan en Francia y va a sufrir allí cuando vaya con la selección francesa o qué?
Bueno, yo no le veo preocupado. Perdón, Arancha, yo cuando tuvimos oportunidad de hablar con él, justo antes de marcharse al parón, después de marcar los 2 goles contra el Betis, él sabe perfectamente lo que hay. Hombre, en esta concentración, si ha habido lío en el vestuario, si empiezan los reproches entre los jugadores, pues cambia un poco el panorama, ¿no? Ancelotti está tranquilo, las veces que le hemos preguntado sobre todo por su posición y esa convivencia con Vinicius, asegura que todo va bien, que está seguro de que va a acabar marcando goles ahí en el centro. Así que en cuanto al Madrid se refiere, aunque solo ha hecho de momento 2 goles en Liga y 1 en la Supercopa, no sé si es poco o mucho para 5 partidos, que ha hecho 3, todo el mundo está tranquilo acerca de Mbappé.
Yo creo que a Mbappé siempre se le ha dado un poco en Francia. Recuerdo una portada que no sé si era de France Football o del Equipe, que le llamaban algo así como soberbio y que decían de esta manera no, hace ya algún tiempo, ¿no? Y siempre ha estado en el foco, pero es verdad que ahora que ya no es el emblema del equipo más importante de Francia, pues seguramente que en algunos medios también tienen pues más ganas de atizarle, ¿no? Y sobre todo aquellos medios pues controlados por el Paris Saint-Germain, pues que aprovechan para atizar y criticar a Mbappé un poco como vendetta, entre comillas, de no haber continuado en el Paris Saint-Germain y haberse ido. Pero yo creo que él, creo que a pesar de lo que digan y que decía Dani, que algunos piensan que no tiene la cabeza bien amueblada, que no es maduro, creo que es bastante maduro y sobre todo que su entorno es muy pequeño, lo controlan muy pocas personas y consigue aislarse de alguna manera. O sea, él es consciente de todo lo que se habla de él, él se defiende y se defenderá, pero que esa crítica no le afecta como a lo mejor le puede afectar a otros futbolistas.
Hombre, después de que él haya recibido presiones de Macron, del emir de Qatar y todo esto le parecerá una broma. Una pregunta más, Dani. ¿Lo de Griezmann también estaba previsto? ¿Tiene algo que ver con las declaraciones que hizo sobre Deschamps? Digo la suplencia de ayer, ¿eh?
Sí, no, estaba también previsto, estaba dentro de los planes de Deschamps de darle minutos a otros futbolistas. Griezmann entró en el minuto 79, jugó los últimos 15 contando también el añadido, así que no, ni problemas deportivos, ni problemas de vestuario, simplemente era un tema de rotaciones.
Muy bien, Dani, seguiremos hablando, un abrazo.
Un abrazo, buenas
Hasta
tardes.
Luego. Bueno, Kylian Mbappé, que ahora va a tener la oportunidad de jugar unos cuantos partidos seguidos. Hay que decir que este inicio de temporada es un poco coitus interruptus, porque es que es partidos con tu equipo de la Liga y de la Champions, parón por la selección, partidos, parón por la selección, partidos, parón por la selección. Es que nos quedan 2 parones por la selección y hasta que arranca todo definitivamente cuesta un poco. El Madrid prepara el partido contra la Real, has dicho antes en el tramo nacional, Miguel, alguna de las opciones que tiene Ancelotti. Hasta que no vaya caminando la semana no vamos a saber, ¿no?
Sí, es pronto. Hoy, después de 3 días de descanso, vuelve el equipo al trabajo. martes, miércoles, jueves y viernes, o sea, cuatro entrenamientos previos al partido. Y sobre todo, bueno, vamos a ver cómo evolucionan Militao y Tchouaméni, que son un poco los dos que tienen colgado el cartel de duda, ¿no? Yo creo que Bellingham no va a llegar, por supuesto Ceballos y Camavinga tampoco. Se confía en que pueda estar listo Mendy, aunque vamos a ver si juega él o Fran García, y también a disposición de Ancelotti Vallejo, que yo sinceramente creo que lo tiene complicado para ser titular, incluso en el caso de que no llegaran ni Militao ni Tchouaméni, que son un poco las dos dudas. Yo creo que Militao, a poco que tenga, de momento es una sobrecarga, o eso han comunicado, aunque sean 10-14 días, no va a estar. Probablemente sí lo esté ya para el estreno en la Champions contra el Stuttgart de la próxima semana. Y a ver qué pasa con Tchouaméni, sus molestias en el metatarsiano, porque obviamente si no estuviera el francés para formar pareja con Rüdiger, pues ya empezaríamos a hablar de Carvajal, de Mendy o incluso de Vallejo, aunque yo lo veo complicado esta última.
Quedan días para especular y también para ver cómo se recuperan los futbolistas, así que lo iremos contando. Miguel, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Vamos a llamar a Antonio Ruiz, que vamos a hablar con él.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Y cenas con actuaciones en directo. Reservaslamadrena.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
En esta batalla que se ha planteado en la televisión, en el previo al Prime Time, que ahora hay tres programas ahí muy potentes, estuvo ayer con Carlos Latre una buena representación del Atlético de Madrid. Estuvo el presidente, Enrique Cerezo, estuvieron Coque, el capitán, y Marcos Llorente. Y hay un par de preguntas ahí que tienen chispa. Una, creo que es Marta Tornella que le hace la pregunta a Enrique Cerezo sobre las finales de la Liga de Campeones.
Yo añadiría esta pregunta de qué te pone más nervioso, si también te pondría más nervioso tener otra final de Champions contra el Madrid.
Hombre, no es que me ponga más nerviosa, es que la necesitamos.
Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿La necesitas esa final de la Liga de Campeones contra el Madrid?
Pues yo le entiendo al presidente y seguramente es el sentir de muchos atléticos. Hay una parte evidente que no quiere ni ver en pintura al Real Madrid, menos en una final, pero hay otros que quieren saldar, quieren tener la oportunidad de... Y darle vuelta a eso que pasó en Milán y Lisboa.
El pueblo madridista, Arantxa, que conoces bien, ¿pediría otra final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid después de ganarle dos o no?
Bueno, yo creo
¿O
que...
¿O no tentara la suerte?
Bueno, yo creo que el Real Madrid no le importa al rival, que el Real Madrid lo que quiere es estar en la final. Si está el Atlético, bueno, pues nada, que no haya discusiones familiares luego. Pero el Real Madrid, desde luego, que si hay que estar en una final, pues ¿por qué no? Claro, otra más.
Como analista imparcial, Guille, ¿te apetecería otra final Real Madrid-Atlético en la Liga de Campeones o no?
Sí, sí, sí. Me apetecería un Madrid-Atleti, un Madrid-Barça, que no se ha dado nunca.
Eso no se ha dado todavía, eso es.
Claro, un Barça-Atleti, todo lo que sea los equipos españoles que eleven el nivel de nuestro fútbol, porque eso nos da a nosotros horas de radio y para las teles, para los periódicos.
Bueno, yo lo viví, te digo una cosa, fueron dos finales, al margen del resultado, fueron dos finales, las previas, apasionantes, en la ciudad de Madrid, y el ambiente que hubo, que fue espectacular, en Lisboa y en Milán, que fue un ambiente increíble entre la gente del Atlético y el Madrid. Pero la bolita dirá. Y hay otra pregunta... para Coque y Llorente, que termina respondiendo Marcos Llorente y que dice lo siguiente.
¿Ganar un Mundial con España o una Champions en el Atleti, que es la asignatura pendiente? A ver, esto va para vosotros.
Difícil pregunta.
Sí, muy difícil.
¿Con cuál se cobra más comisión?
Pero...
No.
El Presi.
Que no, que
dime
no.
A mí cuánto...
Es un tema de dinero.
No
es un tema de dinero.
Es que la Champions con Atleti es algo que no se ha conseguido nunca, entonces
claro,
a mí me
hace ilusión.
Ganar un Mundial es una barbaridad, o sea, es lo máximo. Lo que pasa es que ganar una Champions con el Atleti, pues también lo es.
Sí. Pues venga, la Champions, a ver si este año...
Antonio, ¿otro Mundial de España o la Champions del Atleti?
No, hombre, por favor, a esa respuesta se tarda un segundo.
A ver,
la
¿cómo?
Champions con el Atlético
la Champions
de Madrid.
Con el Atlético de Madrid.
Pero se, no hay ni que titubear, no hay que ni un tío del Atlético de Madrid no puede titubear ni dudar.
Arancha, ¿otro Mundial de España o una Champions para tu equipo?
Otra Champions. Otra Champions. Hombre, a mí me gustó mucho vivir en situ, vi ganar a España un Mundial en Johannesburgo y fue algo maravilloso, pero es verdad que al final yo creo que en España somos más de clubes, excepto seguro. Mira, fíjate, que Guille no, pero yo Madrid, sí.
Guille, ¿tú otro Mundial para España o una Champions para tu equipo?
Un Mundial para España, vale. Sin duda. Es que eso es una vez cada cuatro años. Champions en un periodo de cuatro años, el Madrid ha ganado varias.
Me vale, o sea,
pero que... sobre todo, Corro, sobre todo que si se lo preguntas a un profesional del club X, la respuesta no puede dudar.
Hombre,
dudosa.
Es evidente. Claro. Pero esta
si
es una pregunta.
Se lo preguntas a un futbolista.
No, pero es una pregunta para un aficionado o un futbolista, ¿no? Es una pregunta para un aficionado o un futbolista.
Claro,
y un futbolista. Claro. Hombre, estaba ahí. Llorente estaba un poco pillado ahí en la respuesta.
Llorente estaba pillado.
Sí. Oye, nos escucha el portavoz de la Unión Internacional de Peñas, que nos atiende varias veces durante el año y se lo agradezco mucho, Alberto García. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la pregunta es para ti. ¿Otro Mundial para España o una Champions para el Atleti?
Pero sin ninguna duda, como dice Antonio, una Champions para el Atleti, pero vamos...
Qué poco sois de la selección, ¿eh? Qué poco sois de la selección, ¿eh?
No, yo soy muy de la selección.
Una y mil veces, dice Alberto. Bueno, que es una pregunta así, que es cierto que para el que no ha ganado todavía la Champions, es cierto que seguramente la respuesta sea... ganar la Champions para cualquier equipo. Y para la gente del Madrid, como ha dicho Arancha, también es ganar la Champions antes que otro Mundial para España. Bueno, Alberto, que te llamamos por el lío este de los horarios. Al margen incluso un poco de la diferencia horaria para el derbi, que ya hemos venido contando que del fin de semana sabemos que es solo de 48, menos de 48 horas para el Atlético porque viene de un viaje desde Vigo a Madrid. Para ti, ¿de quién es la culpa de esto?
Pues no, exactamente no te podría decir. Está claro que pone los horarios es la Liga y está claro que a nosotros nos pone todos los domingos a las 9 en el Metropolitano, con el consiguiente problema para los socios infantiles que no acuden a ese horario porque al día siguiente tienen cole. Pero imagínate las peñas que vienen de fuera de Madrid y que tienen dos o tres horas de autobús, que también las estás cohibiendo porque les impides que puedan hacer el viaje y fletar los autobuses.
O sea, primero os fastidia que os pongan a las 9 los domingos. Eso primero. Que el derbi es el domingo a las 9, el Atlético Madrid-Real Madrid. Y luego, esto de que hayan puesto el jueves a las 9 al Atlético y el martes a las 9 al Madrid, ¿qué te parece?
No, pero eso es un tema deportivo. Eso es, me parece que es un no debería dejarse hacer, debería estar reglamentado. No puedes dar una ventaja de 48 horas de descanso a un equipo respecto a otro cuando se van a enfrentar entre ellos. Pero lo otro es un tema de social y de aficionados. Tú al Atlético de Madrid no le puedes poner todos los partidos los domingos a las 9 porque estás cohibiendo a la afición, estás haciendo que haya abonados que no puedan ir.
Sí, es como poner los lunes y los viernes. A poner tantas veces a un equipo el lunes y el viernes es una pasada. Eso es una pasada.
Claro, repartamos los horarios entre todos.
Pero esto es la tele, Alberto. O sea, tú sabes que esto es la tele, ¿no? Que no es ni siquiera la Liga. Es la Liga, pero es la tele la que decide.
Bueno, pues habrá que reglamentar a la televisión y habrá que pensar en los aficionados que vamos al campo, que al final somos los que movemos esto, somos los que damos color y afición.
Claro, y si te dicen, pero es que a lo mejor no puedes fichar a Julián Álvarez.
Bueno, pero si lo hacemos entre todos, habrá que pensar en el aficionado. Yo creo que se puede hacer las dos cosas, pensar en los aficionados y fichar a Julián Álvarez.
La tele piensa en el que está en casa, o sea, la tele no piensa en el aficionado. La tele dice, Dazón y Movistar, que están en su derecho, dicen, los partidos los ponemos para nosotros. Ponemos el martes al Madrid, el miércoles al Barça y el jueves al Atlético. Di, Antonio.
No, digo, simplemente un inciso rápido, pero a la tele le puedes decir, por ejemplo, en este caso puntual, de una diferencia tan abismal, le puedes decir que negocie el operador con el Barcelona para jugar el jueves y no el miércoles, y pones al Barça el jueves y al Atleti el miércoles.
Es que no lo sé, no sé quién da a Dazón y quién da a Movistar, pero claro, bueno, es que a Dazón no le vas a convencer.
Hay que intentar hacerlo y luego y ver si se puede. Muchas veces da la impresión de que no se intenta mover nada.
Sí, sí, bueno, es que es evidente que ellos son los que ponen los horarios porque pagan una pasta. O sea, que entonces, por encima de esta diferencia, ¿sabes qué? Ayer por la tarde el Marca y el As, Alberto, hicieron un repaso de lo que había pasado el año pasado en los descansos del Madrid y el Atlético y salían 15 días de descanso para el Atlético por delante del Madrid.
Si yo no es cuestión de los días de descanso, o sea, si va a haber 24 horas de descanso en vez de 48, eso me puede parecer bien. Unas veces sales beneficiado y otras perjudicado. En este caso es que es muy... es muy llamativo porque es que hay partido entre semana y lo lógico es que el Atleti jugara, por ejemplo, el miércoles. El Madrid el martes y el Atleti el miércoles. Y entonces habría 24 horas de diferencia a favor del Madrid, pero eso no es ningún tipo de excusa. Sí, pero es que aquí son 48 horas, pero además sin ninguna razón.
Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Es que es evidente que es un perjuicio en este caso para el Atlético de Madrid. En este caso para el Atlético. Ayer contamos que al Leganés le pasó una cosa muy parecida en una jornada que le han metido por medio, que tiene muy pocas horas para jugar, pero es que les pasa a los equipos. Y cuando juegas fuera de casa con el Atlético en Vigo, que tiene que volver de madrugada, parece claro. Que es una pasada. ¿Vais a hacer alguna protesta, alguna cosa? ¿Lo habláis con el Atlético o qué hacéis, Alberto?
Bueno, de momento nosotros las reuniones de la Comisión Social con el club lo expresamos. Decimos el sentimiento de la gente, lo que la gente opina. Primero vamos a quejarnos, vamos a dar voz a la afición y si vemos que nos siguen poniendo todos los partidos a los domingos a las 9 y no nos ponen un sábado a las 9 o un domingo a las 4 de la tarde, pues entonces tendremos que pensar en hacer algún otro tipo de movilización. Porque claro, no podemos tener siempre nosotros que jugar en casa los domingos a las 9 con lo que hemos dicho, con el problema que genera a determinados aficionados nuestros.
Estamos de acuerdo. Alberto, estamos en contacto. Gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
A ver, el portavoz de Movistar, la tele.
Bueno, aquí sí, entra en conflicto la parte profesional y la parte personal. Quiero decir, entiendo perfectamente la queja del Atlético de Madrid, como al parecer otros años la ha tenido el Real Madrid, ¿no? Que otros años ha tenido menos descanso. Yo, sin estar en la cabeza de quien pone los horarios ni en la Liga ni en la tele, entiendo que es una desventaja grande tener 48 horas menos para preparar un partido y que a lo mejor puede haber sido martes-miércoles o miércoles-jueves. Seguro que hay una explicación de por qué no ha podido ser, pero sí que desde fuera parece ilógico que un equipo tenga con una jornada entre semana, porque luego también se mezcla cuando uno viene de competición europea contra un equipo que no juega Champions, etcétera, pero aquí que los dos tienen fin de semana, jornada entre semana y luego el domingo a las 9, pues haber intentado igualar, ya digo, entre semana o uno martes y otro miércoles o uno miércoles y otro jueves, pero no tanta distancia de martes.
Este año hay un condicionante más. La Champions se juega también los jueves.
Solo
la primera jornada se juega los jueves.
Solo la primera jornada.
Ah, creí que eran más. Bueno, entonces es solo para esa jornada que podría crear un conflicto. O sea, el resto de las jornadas es martes.
Es martes, miércoles, sí.
O sea, bueno, van a meter ahí partidos. No vais a tener comentaristas, Guille, para todos los partidos, ¿eh?
Bueno, en realidad, si es martes, miércoles, jueves, es mejor, porque al ser días distintos podemos hacer...
Te digo cuando sea martes, miércoles, que si es martes, miércoles...
Sí. ¿Sabes cuándo no vamos a tener comentaristas? El último día, la última jornada, son todos los partidos el miércoles a las 9, todos a la misma hora.
29 de enero, apúntatelo.
Aquí hay unos cuantos que te echan una mano, Guille, le di la idea a Movistar que te puedes llevar alguno para comentar. Bueno, Guille, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para vosotros.
Bueno, esta noche, pendientes de Julián Álvarez y los argentinos, ¿no? Antonio,
sí,
el partido es 10:30.
Colombia, partidazo.
Sí, se puede ver a una hora muy prudente. 10:30, Colombia-Argentina,
sí.
¿Eh?
Sí, señor. Colombia-Argentina, 10:30. Y vamos a ver Julián, que ya marcó el otro día, a ver si tiene la fortuna también de volver a... Y que vuelva bien, que vuelva sin lesión, que vuelva... Oye, déjame que te diga rápidamente el estudio ese de las horas de descanso y los días de descanso. Eso tiene trampa, porque lo que no ha pasado nunca es que el Atlético de Madrid tenga 48 horas de descanso más que el Real Madrid delante de un derbi.
Eso, lo vi ayer, el Marca y el As, ¿eh? Los dos al mismo tiempo.
Sí, pero claro, que haya un día de diferencia no pasa nada, nadie se queja por un día, pero que haya 48 horas.
Pero no sé si había más dos, ¿eh? Yo creo que había más dos.
Más dos yo creo que nunca.
Bueno, lo voy a mirar ahora en este descanso. Voy a
hacer. Lo miramos.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta y que luego, Juan Antonio. Musso está bien, que ha entrenado con el grupo y que no tiene problema.
Perfecto, un abrazo, Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco. ¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Flexicar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Estaba revisando lo que hablaba con Antonio, el informe que han hecho el ASI y el Marca, hay incluso un más cuatro, por dejar ahí un poco medio claro lo que pasó. Bueno, Flash Interview, Rayo Vallecano, Getafe y Leganés. El Rayo juega el lunes contra Osasuna, Fer, justo el nombre propio, ¿qué tal? Buenas tardes, es el de James.
Buenas tardes, Corro, sí, tiene mucha expectación y mucha ilusión generada en Vallecas. Hay que recordar que llegó hace 50 días sin jugar un partido oficial. Ahora está teniendo los primeros con Colombia para ponerse a tono. Por eso Íñigo Pérez decidió apartarlo un poco de la dinámica para que fuese cogiendo esa forma necesaria. Ya la está cogiendo estos días y se prevé que el lunes pueda tener minutos, incluso ser titular. Hoy por la noche, lo habéis dicho antes con Antonio, juega Julián Álvarez contra la Colombia de James.
Recuerdo que todavía no ha sido presentado James, y que ayer hicieron un vídeo ahí de cuenta atrás de cero problemas para James Rodríguez para que vuelva con el Rayo. Gracias, Fer.
A ti.
Gema Santos, Getafe, hola. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, querido Corro, buenas tardes.
El sábado, Sevilla-Getafe. Viene, creo que son 5 partidos en 14 días para el Getafe.
Sí. 5 partidos en 14 días, Sevilla, Betis fuera, en casa el derbi ante el Leganés, luego el Barça entre semana y otra vez en casa frente al Alavés, y veremos a ver quién se pone de goleador. Te cuento primero los internacionales, que el jueves ya se supone que van a poder estar todos, Gené, Alderete y Bertug, pero con respecto al goleador me centro en informarte de Borja Mayoral. Está bien, Corro, está entrenando. Está todo dentro del proceso de recuperación. El susto, las molestias del día de la Real Sociedad, por lo visto nos dicen que es normal, que es lógico tener esos altibajos, esos pequeños sustos, pero que todo entra dentro del proceso. Nos dicen a esta redacción que es normal, que está entrenando, pero lo que nadie nos dice es cuándo va a volver a jugar.
O sea, que no se sabe la fecha de vuelta de Borja Mayoral, y casi mejor que no se sepa, que cuando esté vuelva, porque es que es pieza fundamental en el Getafe
no
esta temporada.
No quieren que se apure, no quieren que se apure, no quieren que se agobie, él tiene muchísimas ganas, pero todo va dentro del proceso, así que nos dicen que tranquilidad.
Muy bien, pues como digo, el sábado es Sevilla, luego es Betis entre semana, ¿no? El partido aplazado.
Sí, Sevilla-Betis el aplazado, luego el derbi ante el Leganés el domingo en casa a las 2, luego el Barça entre semana y luego otra vez en casa a las 2 frente al Alavés.
Gracias, Gema, hasta luego.
Besos.
Y el Lega va a jugar el primer partido de la jornada, lo va a jugar contra el Betis el viernes a las 9 de la noche, así que ya están preparando el partido. Ayer estuvimos hablando un poco de los horarios también y de los que tienen que llegar. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes. Internacionales, que ¿cuándo llegan en el Leganés?
Sí, estamos pendientes hoy de los 4 internacionales del Leganés que se han marchado. Guinea-Tanzania hoy a las 6 jugará Cissé, Zimbabue-Camerún a las 6 jugarán Eyu y Ecuador-Perú a las 11 jugarán Porozo y Tapia. Estos regresarán a lo largo del día de mañana. El Lega ha retrasado el entrenamiento del jueves para que puedan estar. Malos antecedentes contra el Betis en primera división. 4 visitas, 4 derrotas, así que esto solo puede ir a mejor. Y también ya se sabe, ha dado a conocer el club, el reparto de entradas de las localidades que ha cedido el Getafe.
¿Cuántas os
han
dado?
El derbi del sur. 302 localidades.
¿Qué te parece?
Poquísimas.
Poquísimas, ¿no?
Y ya hay lío, claro, con el reparto de entradas con la afición de la gente que quiere ir a apoyar al Leganés ese domingo a las 2 en el Coliseo.
Iremos contando cosas de ese derbi. Gracias, Santi. Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿será titular Arda Güler en Anoeta? Es más, ¿lo será 10 partidos seguidos? Mira que si se los dan, igual juega 200, uno detrás de otro. Sospecho que esta es la curiosidad madridista en la vuelta de la Liga, si saldrá de inicio el chico, mucho más que conocer la pareja de centrales. Fue el mejor jugador de la jornada de ayer en la Liga de las Naciones, quizá de la jornada entera. Hace muchas cosas bien, sobre todo una que le iría muy bien al Madrid. Juega y genera entre líneas y además mete goles. Juega y hace jugar. Y como siempre, los títulos llegarán si los centrocampistas y similares suman entre todos 25 goles o así. Güler parece preparado para ello. Sí.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.